otra historia. Un viaje en el tiempo, piloteado por Ale Jiménez.
Por la rambla de Positos, caminando despacito, madera colgada buscando lugar, con las manos en los bolsillos y silbando bien bajito, la nueva de la auténtica, qué buena que está. La vi trotando, era una diosa, y mi mente habilidosa, como un rayo, un piropo de primera le mandó. Y así la rubia que trotaba se quedó paralizada, muy atenta me escuchaba y le tiré:
¿qué te parece si tomamos un mate? O a lo mejor desayuna el campeón.
Una sonrisa dibujó y para adentro pensé ya. Con ese
lomo. Esto es, yo, ustedes están empezando a conocer al profe Jiménez.
Sí. Está mostrando la hilacha, está mostrando la hilacha.
El lunes 8 de abril tenemos este arranque de columna. Sí. Prepárense, yo solo les voy advirtiendo. Prepárense lo que va a ser la previa del 24 de agosto, donde hay un gran despliegue.
Hay producción.
Y hay producción previa durante varios días.
¿Cómo anda? Pero además digo, ¿quién dijo que la historia tiene que ser esa cosa
aburrida?
Hablar, la seria, académica. Académica debe ser.
Muy buenos días, profe.
¿Cómo andan? ¿Anda bien?
Esto, a ver, esto que sonaba que
la auténtica 2014. ¿Cómo era el eslogan?
La que te arranca la cabeza.
Hizo la coreo, Leo.
Es que viajó a fábrica, sí, directo.
Ah, y así soy yo. Una latita de cerveza.
Sí, pero hoy no es cerveza.
Opi, ahí, yo llegué ahí por mis hijos, más que nada.
¿A fábrica?
Perdón, a la puerta de fábrica. A veces a llevarlos más de una vez. Ahí en Punta Gorda.
Y a chumear, dígalo, dígalo.
Punta Gorda.
Venía con la ventana baja.
Entraba en General Paz y Caramurú.
Exacto.
¿Y cuál era?
Cine Punta Gorda.
Profe, ¿cuál era tu baile top?
De
¿Sunzón?
Ah, no. A ver, si quieren algún día, en la nostalgia, si quieren, hablamos, porque...
Te tendríamos que haber llamado para el ranking.
Era de Watt. O sea, la Zunzum era, había que ir en pareja. Yo, Banco República, era uno de ellos.
Bohemios, sí, claro, sí.
Eran ellos, sí, que se podía ir suelto, sí, pareja.
Qué buena.
Y no, claro. Bueno, pero vamos a hablar del mate, porque ¿alguno de ustedes vio Mateína, la película?
Sí,
la viste.
Sí,
bueno,
yo no.
Está
muy divertida.
Buena, muy divertida. Ambientada en el año 2045 en el Uruguay, en el que la yerba mate está prohibida, ¿no? Entonces ahí hay toda una trama, que veanla, muy interesante, de cómo conseguir la yerba mate. No, pues, hay toda una historia
clandestinamente
que,
y todo eso.
Está muy bueno, los protagonistas.
Creo que se puede ver a través de alguna plataforma
exactamente, local
todavía.
Y con respecto al tema de mate, se me ocurrió esto porque crucé la Plaza Independencia para venir para acá hace unos días y vi unos mates gigantes plaza. Hay una expo que se llama Mate Art Gallery UY y que son 15 mates de fibra de vidrio con la bombilla, cada uno con un sponsor.
Intervenidos por distintos artistas.
Ahí está, hay artistas y con un sponsor, que están, para quien lo quiera ver, ahora en el Club Golf de Golf de ahí en
Punta Carretas
hasta el 17 de abril. O sea que, en definitiva, ya no están en la Plaza Independencia, de lo que se llama el Ilex paraguayensis, ¿no? Es el nombre científico de la planta, ¿no? Obviamente que de dónde sale, es de tierras guaraníes, ¿no? En tiempos prehispánicos, por supuesto, ¿no? Es de las pautas culturales que luego que los españoles o los europeos toman adoptan de los los habitantes precolombinos, ¿no? Como es el mate, ¿no? Después hubo otras expresiones. Hablando de, por ejemplo, en el 2018 recuerdo una exposición en el Museo del Banco República, el Gaucho y la Moneda, ahí en 18 y Julio Herrera, que llamaba el mate puente entre culturas, y ahí aparecí retratado porque lo llamaron algunos de los que trabajábamos en esa época en el museo y en el MEC, y ahí aparecí retratado con el mate, bueno, se ve como hoy, ¿no?
Pero no es uruguayo el mate.
uruguayo, no. El
mate rioplatense, es, ¿qué habría que
ni
decir?
Ni siquiera de rioplatense, de la región, o sea, es más que nada guaraní, ¿no? En su origen. Después, por supuesto, se extiende. Hoy se toma hasta en Chile. Yo tengo amigos en Chile que toman mate también, ¿no?
Mira.
En definitiva, vamos a ver que...
Perdón, se sí. toma en varias partes del mundo.
Del mundo,
Antoine Griezmann,
sí. Ahora,
gran embajador.
Ahora, en un rato vamos a
gran
hablar
embajador
de Antoine Griezmann, ¿no? Que es un poco una llegada por medio de uruguayos muy
claro,
notorios.
Bueno. Sí, señor.
En definitiva, cuando llegan los españoles, el mate se va a transformar en un alimento diario para las tropas, ¿no? Regalo para asegurar la paz con indios infieles, ¿no? O sea, se le regalaba... charrúas y minuanes, por ejemplo, los españoles le obsequiaban como, o sea, un poco para sellar la paz, ¿no? En aquella época colonial, con los charrúas y minuanes y otros al norte del Río Negro. Pero.
Hablame de clientelismo, arranca sí, ahí, ¿entendés? Con el mate. Y claro.
No, inteligente lo de aquellos españoles, ¿no? Tratando de poner
sí,
a su
paz,
favor.
La paz por un mate.
Ahí está. En definitiva, vamos a ver que después va a haber, además de haber gente que lo lee para adelante, va a haber gente que le va a dar para atrás. Y uno es un viejo criollo del cual ya hemos hablado, que es el señor Hernando Arias de Saavedra, gobernador de Asunción y introductor de la ganadería en el Uruguay, como todos sabemos.
¿Por qué? ¿Qué no le gustaba?
A ver, Hernando Arias de Saavedra era, vamos a hablar un poco del personaje, fue quien introdujo la ganadería. Sí. Fue a su vez también gobernador. No era fácil para un criollo ser gobernador. Generalmente los gobernadores y virreyes venían de Europa, de España. Y emprende una guerra sin cuartel, ¿no? ¿Saben cuál era el consumo estimado en aquel momento? Fines del siglo XVI, el consumo de yerba mate en Paraguay. Era algo así como un kilo por persona por día.
¿De hierba? ¿Por de hierba por persona?
¿No?
¿Pero es que o sea, se la que fumaba?
Se tomaban todos, estaban todo el tiempo tomando. Estimado, hay que, bueno, vamos a sacarle algún IVA sí. que haya por ahí, pero en definitiva, era una preocupación de Hernán Arias, ¿no? Que habla por esos años del pernicioso uso de la yerba mate, que tan caro os costará en los siglos futuros. O sea, él dice como que esta va a ser una costumbre.
Un visionario el hombre.
Algo así. Porque además hay todo un tema, ¿vieron? Ahora no tanto, pero sí, en una época se identificaba el vago, el holgazán, el que estaba en la esquina tomando mate, ¿no? No, realmente era así, por lo menos cuando yo era chico me acuerdo que decían, ah, este vago que está ahí tomando mate en la esquina. Ahora está más identificado con estudiantes, con trabajadores, se toman las oficinas, bueno, es otra cosa, ha cambiado un poco la imagen, ¿no? Entonces, Hernán Darío se establece una multa, en 1596 se establece una multa de 10.000 pesos, que no tengo la extrapolación a lo que sería hoy el dinero, y 15 días de arresto para quienes fueran sorprendidos mateando. O sea, si lo agarraban...
O sea, una ley seca del mate pretendía imponer...
Sí, porque, pero sobre todo por un tema de que estaba identificado con la vagancia, con sí. el no hábito de trabajo, que los españoles tenían esa premisa de que querían y venían acá a hacer que los indios trabajaran, ¿no? En medio de esa campaña, ¿no? de persecución, no solo la yerba mate, también el alcohol en ese momento estaba siendo perseguido, 1603, principio del siglo XVII. Manda quemar toneladas en la plaza de los pueblos. Hay quema de yerba para que no haya consumo.
Era, o sea, la cocaína del momento.
Algo así, ¿no? Era lo que distraía, ¿no? Y eso se extiende también...
¿Qué día ¿no? de la marihuana, del porro hoy claro, en día? Bueno, entonces, imagínate.
Era, o sea, también algo que se trasladaba a la iglesia, a los sacerdotes, ¿no? El padre Torre, por allá, por esos años del siglo XVII, los primeros años, manifestó su preocupación, porque tal costumbre estorba la misa. ¿Por qué? Porque salen a orinar en medio del culto. ¿Qué tal? Tomaba mate, no, ahora en cualquier momento arranco para el baño, y en medio del culto estaba en el momento solemne de la misa y alguno le había hecho efecto y bueno, tomándose un kilo por día. Y bueno, todo eso hace que tenga mucha prensa en contra, ¿no? Pero eso por supuesto que va a cambiar, porque lo que siempre puede, la costumbre popular, en 1634 se flexibiliza el comercio y consumo de la yerba mate y se aprobó fomentar su exportación y la autorización para consumirla en Asunción. O sea que se legitima el mate, ¿no? Ya en 1634, siglo XVII. O sea, la locura de Hernandarias de prohibir duró pocos años y luego se llegó un poco a la... a lo lógico, y era que era una costumbre. Y las costumbres y tradiciones son difíciles de prohibir, ¿no? Eso pasa siempre. Venimos a Montevideo. ¿Qué pasa en Montevideo? Bueno, Bruno Mauricio Zavala concreta poblamiento de la bahía, bueno, a partir de 1724, y le trae a los canarios, aquellos que llegaran, hubo dos oleadas, 1724-1726, galleta, tabaco, sal, ají, carne y yerba mate. Estaba dentro de esa canasta.
La canasta básica.
Exactamente, para los que llegaban, ¿no? En la yerba, para además estimularlos al consumo. Don Pernetti, que es un escritor y monje francés, en su pasaje por Montevideo en 1763, dice, asombrado, veía tomar mate en el Río de la Plata mañana, tarde y noche, ¿no? Y ya empieza a ser adquirido por las clases más pudientes. Y por eso es que tenemos mate de cerámica, de plata, por supuesto. No solo el clásico porongo, hoy hay incluso hasta de silicona. Sí. Debo confesar además como un pecado que en mi oficina en el MEC tengo uno de silicona.
Y ¿no? Ahora hay hasta de una marca muy famosa... Sí. Yo no sé si es alemana la marca esta, los termos tan caros.
Sí, exactamente.
Que son de metal.
Sí, esos que son carísimos, que si te los llegan a robar es como tenés que tener un seguro. Y en definitiva vamos a ver que llega eso también, una danza como es el pericón. Y ahora sí vamos a empezar
con
las relaciones. ¿Se acuerdan en la escuela que siempre la maestra hacían? Digo, a ver, Mauro, arrancamos.
Bien bailaba el pericón yo.
No, qué pobre.
El pericón.
Pare la música. A ver quién arranca con estas relaciones. A ver. ¿Qué gaucho arranca? A ver.
A ver.
Dale.
No.
Tengo racho, tengo pingo, mate, yerba pa' tomar. Solo me falta una china que me pueda acompañar.
Yes. Si tenés rancho y un pingo, mate y yerba pa' tomar. Y si te falta una china, yo te puedo acompañar.
Mandar una yo ahora, cielito cielo que sí, guárdense su chocolate, aquí somos indios puros y solo tomamos mate.
¡Epa!
Y vamos a, eso tiene que ver porque el mate estaba presente hasta en lo, estos eran los textos de Bartolomé Hidalgo, ¿no? Nuestro primer poeta gauchesco, y hasta en el pericón estas relaciones tenían que ver con el mate. Y pero otra vez se ve amenazado este hábito o esta costumbre. Segunda mitad del siglo XIX, epidemias. Cólera, fiebre amarilla, ¿se acuerdan? En la pandemia, cosa que extrañamos era compartir el mate, ¿no? En una ronda, bueno, se podía tomar, pero de a uno, que tiene todo ese jeite de
ser... Sí, se perdió la costumbre del ritual de compartir el mate en ronda.
Hasta ahora hay gente que no la ha retomado, ¿no? Sí. De acuerdo a estudios, y siempre nombramos a José Pedro Barrán porque ha estudiado mucho estos temas, los hospitales van a reforzar su calidad de centro de salud y no de muerte, y por eso es que van a recomendar los médicos no tomar mate. Hay, a principios del siglo XX, el mate es contraindicado por los médicos, ¿no? Ya que la saliva portaba gérmenes transmisibles a través del pico de la bombilla. Esto es una investigación de Javier Rica. El que quiera leer de esto, Javier Rica es un autor que ha escrito incluso específicamente sobre el mate. Y le agradecemos a Javier porque sus libros están agotados. Nos pasó un PDF, ¿no?, con la investigación que él hizo. O sea, se llama el mate.
Se prohibía por el tema de compartir, no por la sustancia de la yerba mate.
Como con el COVID, como durante la pandemia.
Otra motivación distinta a la anterior, que era porque no quería fomentarse la la vagancia o la organización.
Ahora era un tema sanitario.
Sanitario, totalmente, ¿no? Segunda mitad del siglo XIX. Prevenir infecciones dentarias, afecciones pulmonares y bronquiales, tuberculosis y sífilis, en ese momento que eran las enfermedades más importantes, ¿no? Y algunos sectores de la alta sociedad lo empezaron a ver entonces como poco elegante y ordinario. Aunque la gran mayoría en la intimidad lo siguió consumiendo, evidentemente, porque ya era una tradición.
Profe, ¿tenés algún dato de cómo se consumía ahí? O sea, ¿era mate exclusivamente amargo o también se tomaba mate dulce en ese momento?
El mate dulce más moderno, pero a su vez también después vamos a hablar de los significados, el lenguaje del mate después, que tiene que ver con eso que decís tú, Pablo. Vamos a volar a década del 60. Llega a nuestras costas Ernesto Che Guevara, ministro del gobierno revolucionario de Fidel Castro. Aquella famosa conferencia de OEA en Punta del Este en el año 1963.
En la azotea de Aedo.
Exacto. Y ahí se da el encuentro, que hasta hay un banco en la azotea que tiene un cartelito que dice acá se produce la foto famosa de Aedo. Un personaje, además, algún día si quieren hablamos, ¿no?
Recibía a todo el mundo, cualquiera fuera su palo político, ¿no?
Toma mate, y está la famosa foto. Y por otro lado, obviamente es histórico, plena Guerra Fría, además estamos hablando, ¿no? Un nacionalista y un comunista compartiendo el mate, ¿no? O sea, en las tensiones de la Guerra Fría, que fue aquella conferencia, sin ninguna duda. ¿Y qué se le ocurre a Benito Nardone, líder del movimiento de la Liga Ruralista, que había sido, habían hecho una alianza con Herrera para ganar en el 58, ¿se acuerdan? Que había sido presidente del Consejo Nacional de Gobierno, critica que un comunista tomara mate con Aedo y propone un acto de desagravio de esa infusión, desagravio del mate. ¿Ustedes se imaginan? O sea,
¿cómo sería? ¿Cómo sería?
Y un acto público desagraviando, así, diciendo porque había
comunicado en contra del mate.
No, o una actividad capaz, que tomar mate y diciendo, bueno, como que se había contaminado el mate, porque un comunista había tomado mate. Vamos a tener en cuenta que lo siguiente, y es que algo que no se dio cuenta Nardone. El Che Guevara había nacido en un yerbal en Misiones prácticamente, en junio del 28. Bueno, los padres trabajaban en un yerbal. Van para Buenos Aires, nace en Rosario porque nace en el camino yendo para Buenos Aires, ¿no? Desde Misiones, por eso es que nacido en Rosario, después se va a radicar en Córdoba. O sea que en definitiva, el Che, si alguien sabía de lo que era el yerba mate, era el Che, que se había criado prácticamente en un yerbal, ¿no? En Misiones. El episodio no tuvo mayores consecuencias, por supuesto. ¿Dónde se toma mate? Paraguay, sur del Brasil, el Cimarrão, ¿no? Que le llaman, Bolivia, Chile, ¿no? Y vamos a ir terminando con una anécdota muy clásica y además bastante conocida, que es la de el año 2014, cuando el plantel del Parma italiano va a visitar al Papa, ¿no? Y llegan todos en un ómnibus. Hay un video de esto en la página del Parma, el que quiero ver está desopilante. Llegan y mate y termo en mano, llega el Mota Walter Gargano, ¿no? Jugador de Peñarol, para emoción de Pablo.
Danubio también.
Ahí está. Y cuando se enfrentan, el Papa argentino le dice, solo un uruguayo es capaz de hacer eso, ir alejando la audiencia con el Papa, con un mate en la mano. Y, por supuesto, que le pidió, quiero tomarme uno.
Mota, ¿no? Sale un mate.
Dame uno, Mota. Y lo ve tomar mate, le dice, usted sabe tomar mate, porque tomó toda el agua. El ruidito ese.
Del fondo vacío. Si no, se te tapó la bombilla, ¿no?
No sé si salió.
Sí.
la cosa es que la escena dio la vuelta al mundo, ¿no? Y al mismo tiempo, Antoine Griezmann, que algo se comentamos también, es que aparece llegando los... En mis redes puse una foto de él con la camiseta de Francia, llegando a un partido de Francia con el tema del mate. Y ahí tuvo que ver con su pasaje por la Real Sociedad, donde compañero de Carlos Bueno y de Lasarte, dirigido por Lasarte, lo introdujeron a algo que hasta hoy en día es una gran pasión para él, como es el mate.
Te voy a decir, mirá, porque hay un mensaje acá que dice dos nombres de dos personas, aparte muy famosas, que toman mate. Buen día, el vocalista de Metallica hoy toma mate y el que hizo de Aquaman, Jason Momoa, también, y es verdad, y me metí, y claro, el de Metallica, toma mate porque claro, en el 97 está con una rosarina, Francesca Tomasi. Entonces ahí enganchó por ese lado. Y Aquaman también le da duro y parejo al mate.
O sea que, y además hay, por ejemplo, después hay fotos célebres, por ejemplo, cuando a fines de los 50 vino Richard Nixon, que después fue presidente de Estados Unidos, era el vice de Eisenhower en ese momento. Hay una foto en donde está tomando mate, ¿no? Nixon, ¿no? Que está muy, muy, muy curiosa, ¿no? Porque la cara seguramente para que lo prueba por primera vez debe ser, ¿no? Algo que debe ser muy, muy raro, ¿no? Pero vamos a ir cerrando y a ver el lenguaje del mate, ¿no? El mate frío. O sea, si yo le llevo a alguien un mate frío, vamos a decirlo intencionalmente, ¿qué quiero expresar? ¿No? ¿Alguien sabe que es frío, algo frío? ¿Qué es frío?
Que no te banco, porque ¿quién desprecio, le va a apreciar?
Y sí, desprecio es el mate frío, ¿no? Muy caliente, así de esos.
Esos que te queman la lengua.
Eso, ¿qué es eso? Algo muy caliente.
No sé, es lo mismo, pero con un lenguaje políticamente más diplomático.
El otro lado, ardo de amor por ti.
Ah, sí. No me digas.
Sí.
Ah, pero ¿quién se toma un mate?
¿Alguien conoce este lenguaje?
Vamos a decir que
Leo está notando porque este pique no lo tenía.
No, mañana te
voy a empezar a tomar mate.
Yo
no tomo
mate.
Yo no tomo mate.
Y no lo agarrás por ahí.
¿No tomás mate?
No tomo mate. ¿Sabes lo que tomaba con mi abuela de chico? Mate dulce.
Sí, mate dulce. Perdón, es de señoras avanzadas en edad, no voy a decir viejas, pero porque me matan. Voy a dedicar esta columna además
a mi
madrastra, que es Yolanda Mascaró, que nos escucha siempre, 90 años, la viuda de mi papá. Bueno,
tomaba mate dulce.
Toma. No toma, pero es muy de señoras, de personas de la tercera edad. Yo soy un gran lavador de mate.
Ay, no.
Sos un
mate lavado, no.
Bueno, sos de los que juega.
¿Cuál será la connotación?
Al GTA con el cambio.
Totalmente. Lavado quiere decir a tomar mate a otra parte. Cuando le da uno un lavado, quiere decir no tomes acá porque acá es horrible. Dijera una amiga, una colega muy querida, decía, me gustan tus mates livianitos. Yo digo, no, decilo. Lavados, que son horribles. Dulce es amistad. Amargo es indiferencia, muy amargo. Y no es habitual. Con miel. O sea, cuando alguien le sirve un mate con miel, ¿qué quiere decir? ¿Qué hay?
Que no tiene idea de nada.
Con miel, ¿qué hay?
Casamiento. ¿No?
Exactamente, luna de miel. Claro. O sea, estos son un poco lenguajes que no quiere decir que se apliquen hoy.
¿Y qué otra es como más o menos como el jeringoso, ¿no? Sí. O sea, ¿quién sabe jeringoso?
No, mate con carqueja.
A ver.
Yo posepe.
No lo tengo.
Je piripingo posopo. Yo posepe. A Pablarpa.
A la pelotita.
En je piripingo posopo.
Y habla jeringoso. Los paraguayos toman el tereré, que es el tereré. Mate frío.
Bueno, claro. Mate frío con jugo de naranja también la va.
Mate frío con jugo de naranja.
Sí, muy bueno. Pero, en verano.
Sí,
piña.
Sí,
probalo, vas a ver, haceme caso.
Sí, hay que tener un baño.
Y después puedes ir a otras partes o te pasas en el baño.
No, si sos fuerte.
Anclado en el baño, o sea, como.
La gente que está acostumbrada es una gran bebida de verano.
Sí, muy bien.
¿Está bien?
Bueno, ustedes son materos, o sea, no, acá ninguno.
Yo no.
Leo, vos,
Pablo. Yo soy la típica que si alguien se va y la pasa, tomo.
Está bien.
Yo soy medio vago para armar el mate.
La misma.
Soy de los tuyos.
Pero, y aparte.
Mirá.
Todos exhibiendo su mate del otro lado del vidrio.
Richard Matienzo, qué jugador.
¿Sabés lo que me pasó? La pandemia. Sí. La pandemia me jugó en contra con el tema del mate.
Sí. ¿Por qué?
Porque entre la vagueza de armarlo y de no compartir. He pasado a tomar. Soy más cafetero que mateo.
Claro. Y recuerdo, por ejemplo.
Pero sí recuerdo mucho tomar mate dulce con mi abuela cuando era chico. Y hoy, mate dulce, ni a palanca.
¿Se volvió a compartir? Porque después del COVID, volvió a compartir el mate.
Yo salvo con familiares.
Roxana me enseñó que no.
Por ejemplo, yo voy a un partido de fútbol 5, o a hacer deporte, no importa. Tengo una botella de agua, te puedes estar deshidratando. Sí. que de ninguna manera te dejo tomar de mi botella. ¿Sí?
¿En serio?
No hay ningún tipo de posibilidad. No,
yo tampoco.
Pero no tiene que ver la pandemia. No, yo qué sé. Te sirvo, no, te sigo en otro.
Ahora, hace manito. Tenemos así. Dos minutos, le voy a decir una cosa, sí, que es muy clara. Y es lo siguiente. En una oficina, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre tomar mate o tomar té y café? Porque a veces se ha condenado. Ah, estaban tomando mate. Estaban tomando té y café. Digo, ¿veo
hay
diferencia?
Hay un tema de que el la yerba no se mete en...
No, pero como
yo creo que va vago, por ese lado. Yo no, me acuerdo, o sea, en la facultad no te dejaban tomar mate con las computadoras porque la yerba entraba en los teclados.
Pero más que nada por el tema de que esa imagen... Ah, pero en esa oficina estaban tomando mate, digo, estaban tomando café.
Como diciendo, estaban al cohete, claro.
Claro, sí, pero capaz que este café no era tan grave. Entonces digo, ahí también
igual,
hay un poco...
una costumbre que ya se perdió y era muy linda porque le daba como una mística a la preparación del mate, era la utilización del Zoom.
Del Zoom.
Que era una era un
prohibido,
era peligroso aparte, ¿no? Colocar el Zoom en el termo para calentar el agua.
Había
era
que calentar, poner primero el Zoom y después enchufarlo. Sí.
Pasa que me asaltaba siempre la duda, ¿qué iba primero, el agua o el Zoom?
Y así reventaba termo por todos lados.
Caramba, pero si la veremos Estado, usado.
Digo, era habitual, por ejemplo, recuerdo al fallecido Danilo Astori, ir a las reuniones, capaz que ustedes son periodistas, ir a reuniones con su mate, y antes de la pandemia él no compartía. Él se ponía en la reunión de Consejo de Ministros, tomando, y
mirá,
nadie le pedía porque sabían que él se lo llevaba para él. Y entorpece, yo recuerdo dar clases nocturno algún tiempo, y muchas veces venían de trabajar, y estaba prohibido en esa época, ¿no? La directora de ese liceo no lo dejaba, y yo decía, bueno, ponete al fondo, ya me jubilé, así que no hay problema, tomá al fondo, yo hago que no te vi, si viene la directora o alguien, escondelo.
Yo me acuerdo cuando cubría sindicales, hace tiempo atrás, y me tocaba ir a cubrir los secretarios ejecutivos del PIT-CNT, había una persona específica para prepararles los mates y los termos a cada uno de los de los dirigentes. Una persona específica en cada reunión hacía, no sé, 20 mates y 20 termos.
Vi Mateína el año pasado, dice alguien por aquí. La rompe el Moncho. Sí. Genial la idea de la yerba proscripta. Me gustó mucho. Bueno. Saludos, Sebastián.
Está bueno.
Otro dice, buen día, el vocalista de Metallica hoy toma mate. Y el que hizo de Aquaman, Mamoa, también. Abrazo, Jorge de Canelones.
Y les cuento para cerrar de que esta crónica, ¿no?, del mate va a formar parte de mi libro que sale a fin de mes, principio del mes que viene, Breve Historia de Montevideo. Es una reedición ampliada de uno que hice hace unos años, y así que van a tener aquí también ustedes, y va a salir próximamente. Coming soon.
Profe, impresionante esto.
Muchas gracias.
Y gran arranque con la auténtica, ¿no? Yo ya no sé con qué nos vas a sorprender el lunes porque estás dejando la vara muy alta. Y se viene, de a poco nos vamos acercando a la noche de la nostalgia. Que Leo y Victoria todavía no saben las locuras que haces. Porque.
Y la locura que hago en la pista.
Si hay alguien que... Claro, bueno,
en la pista también hago locuras.
Si vos sos gran bailarín...
Y no con mate precisamente, ¿no? Como, no con...
Ahí hay algún otro beberaje que hace las suyas.
Nos vemos entonces.
Profe,
gustazo.
Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Que viene.
Nos vemos.
Por la rambla de Positos, caminando despacito, matera colgada buscando lugar.
Punto de encuentro.